¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto de saludarlos.
Igualmente para nosotros, un gusto saludarle y darle la bienvenida a este programa regional que se emite simultáneamente por las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, y estamos muy interesados en el proyecto de creación del programa de generación y fortalecimiento del empleo argentino que obtuvo media sanción ayer, Carlos. Queríamos que nos contara un poquito más acerca de este proyecto.
Bueno, cómo no. Mire, efectivamente usted decía recién, ayer se aprobaron un montón de cosas importantes. Lamentablemente, y por alguna razón, algunas tienen menos trascendencia mediática que otras, porque, por ejemplo, se aprobó ayer la creación de 5 universidades, que es un hecho, a mi modo de ver, de enorme trascendencia y casi diría que no tiene tratamiento en ningún lado. Por eso yo insisto en resaltarlo. Pero también se trataron otras leyes, y entre ellas esta que usted me suscita, del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino. Partiendo de la idea de que tenemos ahí uno de los principales problemas a resolver, que es el de la informalidad, que afecta a una porción importante de trabajadores, en muchos casos, y una porción importante a jóvenes que están en busca de su primer empleo, que en general trabajan en empresas pequeñas. Hay una información que nos dio la ministra de Trabajo el otro día, que el 74% de los trabajadores en las empresas de menos de 5 personas estaban en la informalidad. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos aprobado ayer? Un régimen de incentivos para que las empresas incorporen a esos trabajadores. ¿En qué consiste? En primer caso, algo que quiero decir con mucho énfasis. Siempre se tiene que tratar de situaciones incrementales en la nómina.
Bien.
No es cambio uno por otro, saco uno y pongo otro. Tengo que tener en la nómina uno más registrado para que tenga ese beneficio. En ese caso, cuando se trata de trabajadores incrementados en la nómina, hay una reducción para el empleador de hasta el 100% de las contribuciones patronales por un lapso de 24 meses. También eso incluye a la incorporación de inscriptos en el primer empleo para jóvenes, como dije, 18 a 25 años. Para el resto de las empresas no pequeñas, la reducción de las contribuciones se reduce un poco, va del 50 al 75% para nuevos trabajadores que no sean parte de planes sociales, y del 100% para quienes provengan de un plan social o ingresen por el programa Primer Empleo. Para los trabajadores que vengan de planes sociales, por 24 meses el trabajador que ingrese en el nuevo empleo podrá mantener el plan social como complemento al salario, es decir, que por 24 meses no lo pierde. Y a partir de ahí se crean una serie también de beneficios, de regularizaciones y demás, y entre otras cosas que permiten el cómputo de años para trabajadores no registrados en el sistema previsional, que a veces no se vive con tanta urgencia cuando uno es joven, pero que después ya lo hemos visto cómo juega a la hora de la edad de jubilación, que ha llevado permanentemente a la necesidad de tener que hacer moratorias para que la gente no quede afuera. En síntesis, se trata de eso, un programa de incentivos para que los empleadores incorporen nuevos trabajadores o regularicen la situación de trabajadores que tienen inscriptos trabajando en situación irregular, y para eso se da una cantidad de beneficios, franquicias, destinado a hacerlo compatible con los objetivos de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno Nacional.
Queda claro, usted lo explicaba recién, está creo que en el artículo 10 del proyecto el beneficio dispuesto en el artículo 8, según la calidad de la empresa, es el beneficio que se le dispone. Una micro y pequeña empresa, por ejemplo, tiene el 100%, y una mediana empresa del tramo 2, el 60%, por ejemplo.
Así es. Bueno, yo lo explicaba hace un ratito, efectivamente claro. Es así. También hay un régimen de regularización que dice, que el artículo 10 que usted menciona, que si la empresa regulariza hasta 10 trabajadores...
Exacto.
Son de una manera, y a partir del número 11 esos beneficios se amplían. Es decir, todo está destinado a incentivar la posibilidad de que trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen trabajo o que tienen trabajo no registrado pasen a tener trabajo registrado, con todo lo que ello implica.
Bien. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Desde Radio Nacional San Juan lo estoy saludando. ¿Cómo está usted? Hola, un gusto escucharlo, estas palabras tan esclarecedoras. Me quedaba la duda con respecto a empleadores y empleadoras. ¿A quiénes comprende, qué característica debe tener la micro, pequeña o mediana empresa como para acogerse a los beneficios de este programa?
Eso está establecido en la Secretaría de la Pequeña Empresa, de la Pequeña y Mediana Empresa, y son categorías que tienen que ver con la facturación, esencialmente con los niveles de facturación de cada una de las empresas. De memoria no se las puedo decir, pero básicamente es una diferenciación por la magnitud que tienen cada una de las empresas. Los mayores beneficios están planteados siempre para las más pequeñas, que las que se supone que tienen mayores problemas para encontrar sus niveles de equilibrio, de rentabilidad, de viabilidad, diría. Por eso yo daba un dato inicial, decía, en las empresas de menos de 5 trabajadores, según el Ministerio de Trabajo, el 74% de los trabajadores son informales. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos esos empleadores no quieren cumplir con la ley, o que muchas de esas empresas no pueden formalizar porque su estructura pequeña, su dimensión, hace que sus costos, si formalizaran, las pondrían en situación de inviabilidad. Entonces las situaciones son complejas y exigen tratamientos diferenciados.
Diputado, yo desde el desconocimiento, anoche estaba viendo la sesión y escuché que Lisandro Nieri, diputado por Mendoza, desde Juntos por el Cambio, planteaba un proyecto alternativo. ¿Cuál era la diferencia que él planteaba específicamente? Porque él ponía un monto, él hablaba de cifras.
Yo estuve charlando con Nieri, fuera de sesión, digamos, tratando de buscar acuerdos, pero en realidad lo que él y otros diputados proponían, Cacase y él y alguno más, tenía que ver con una disminución de los aportes patronales, y eso ya afecta a los ingresos de la seguridad social, conceptualmente otra cosa. Una cosa que yo le diga, mire, por uno nuevo que usted incorpore, por 2 años no le pido que aporte, con lo que no estoy generando ninguna afectación, sino un incremento futuro del ingreso. Y otra que yo le diga, a partir de ahora, en vez de tener que aportar 100, usted va a tener que aportar 70, porque eso afecta a la sostenibilidad del sistema previsional.
Bien, bien, me quedó claro, porque no me quedaba muy clara la diferencia.
Eso es lo que estuvimos charlando, pero conceptualmente es otra idea. Y entonces no nos pudimos poner de acuerdo.
Diputado, ayer obviamente el proyecto más importante o el que más trascendencia ha tenido ha sido el que tiene que ver con el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es su opinión con respecto a la decisión de la oposición de no dar voto positivo a esta norma?
Bueno, a ver, es mucho más amplio. En general tenemos problemas todo el tiempo con el acompañamiento de la oposición a las distintas normas e iniciativas que nosotros proponemos. Queda en claro, y ayer estaba a la vista para quien quisiera verlo, esto que nosotros sostenemos de los dos modelos. hay un modelo que cree en el rol del Estado, en las regulaciones, en la progresividad impositiva, para que los que tienen mayor capacidad contributiva aporten más para aliviar a los que tienen menos, en buscar a través de las políticas públicas equiparar o acortar las brechas que dividen a la sociedad en distintos estamentos, en distintas posibilidades, y por el otro lado, los que creen que esto debe hacerlo el mercado, que es el sabio asignador de recursos, y que hay que dejar que libremente el mercado decida cómo funciona. Y el que sobrevive es porque tiene capacidad para ello, y el que no sobrevive es porque carece de esa capacidad. Eso es lo que finalmente está en el fondo de todos los debates, y eso es lo que todo el tiempo estamos debatiendo, y por eso nosotros decimos, hay varios candidatos, pero hay dos modelos. Uh-huh. En el proceso electoral que tenemos por delante. Y por eso yo insisto que ninguna de las medidas que hoy se están proponiendo se pueden ver aisladas, y a todas hay que verla como parte de un todo, porque si le bajamos el costo que tiene la parte de ganancias para un segmento de trabajadores, hay que complementarlo con la rebaja del IVA para otro segmento de trabajadores, y hay que complementarlo con la posibilidad de inclusión y de otro sector que hoy está fuera, como el que hablábamos recién del empleo PYME. Y así podríamos hablar horas de todo un paquete de medidas que se están implementando y que tienen un denominador común. Y obviamente ahí tenemos una diferencia de fondo, porque representamos visiones de proyectos de país y de sociedad diferentes. Y eso es lo que nos lleva a tener esta discusión. Fíjese que ayer, más allá de el quórum, etcétera, etcétera, el tema era que esto generaba déficit fiscal. Nosotros en nuestra argumentación, y yo en mi intervención en la presentación como miembro informante, planteé la cantidad de proyectos que tenemos frenados porque no nos acompañan, que podrían generar ingresos importantísimos. Por ejemplo, está el tema de la exteriorización de activos no declarados, vulgarmente conocido como blanqueo. Que en el marco del régimen de intercambio de información que Argentina ha firmado con todos los países, pero en particular con los Estados Unidos, podría generar, según dijo el otro día el ministro de Economía, un ingreso al fisco de algo así como 5.000 millones de dólares. Tenemos el tema de la propuesta de grabar, según las recomendaciones de la OCDE, a las grandes corporaciones con un gravamen mínimo de hasta el 15% de su ganancia, cosa que se está discutiendo en el mundo entero, no es un tema de los argentinos. Hay proyectos similares en Europa y en los propios Estados Unidos. Y así podemos hablar de un montón de cuestiones que se podrían discutir y que podrían generar ingresos fiscales. Tanto es así que en la separata que mandó el Ejecutivo junto con el presupuesto para el año 2024, se incluyen partidas por casi 5 puntos del PBI. Uh-huh. No quiere decir que todas son suprimibles, porque hay algunas que hacen a subvencionar determinadas cuestiones y está muy bien, pero si la mitad de ellas se tomaran, podríamos pasar de un proyecto de presupuesto con 0,9 de déficit para el 2024 a un proyecto de presupuesto con más de 1 de superávit para el 2024, y podríamos hacer realidad esto que yo dije ayer también, que nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigo del ajuste para resolver el problema del déficit fiscal. Y ahí está otro polo de discusión insalvable, porque hace a visiones. Ellos no entienden otra manera de resolver el problema fiscal que ajustando. Algunos cerrando ministerios, otros achicando el empleo público, la obra pública, etcétera, etcétera. Podríamos hablar horas de ese tipo de cuestiones. Y otros que creemos que hay que ir sobre aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva y generar entonces una pirámide más efectiva y positiva, como lo hicimos cuando aprobamos la ley del aporte solidario, por ejemplo.
Diputado, ¿cómo cree que va a ser la situación en el Senado? Yo no sé si usted ha tenido contacto con los senadores, pero ¿cómo va a resultar esto? ¿Va a ser una batalla importante también?
No sé, eso el Senado lo tratará dentro de sus ámbitos. Yo entiendo que hay una mayoría suficiente, visto la correspondencia con las pertenencias, digamos, políticas de ayer, como para pensar que esto el Senado lo va a poder sancionar.
Diputado, la última, muy cortito de mi parte, agradeciéndole desde ya este ratito. Se han conocido algunos datos del presupuesto 2024 ingresado a diputados. Se ha pedido también que sea tratado después de las elecciones. A su entender, ¿cómo está planteado este presupuesto? ¿Es viable? ¿Tiene metas que se pueden llegar a lograr?
Absolutamente. Mire, tan sencillo como decirle, el presupuesto es un presupuesto de una Argentina sin sequía, como hubiera sido el del 2023 si no hubiéramos tenido el flagelo de la sequía, que no responde a ninguna política pública. Así que son absolutamente cumplibles los números, las pautas que allí están planteadas. Es un presupuesto con un crecimiento razonable, con una situación de, como expliqué antes, de achicamiento del déficit fiscal, pero además con herramientas para convertir ese déficit en superávit. Así que me parece que son, y con un proyecto que este año también se vio fuertemente complicado, que es una de las cuestiones importantes a resolver, que es el inflacionario, en el que se vuelve a insistir en el camino de el proceso descendente y no del shock antiinflacionario, que según las experiencias que hemos vivido los argentinos y las argentinas a lo largo de la historia, siempre es recesivo. Para tratar de no tener que resolver el problema de la inflación con políticas recesivas que siempre castigan a los que menos tienen, a los más débiles de la ecuación, se intenta ese proceso de gradualismo para ir en una escalera descendente que aspira para el año 2024 a tener una inflación del 70% en el año, que es algo así como un promedio de un 4.5% mensual. Eso es lo que está planteado en el proyecto de presupuesto.
Diputado, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro.
Que le vaya muy bien. Saludos allí a todos y a los que nos han escuchado. Espero que les haya resultado de interés.
Totalmente. Muchísimas gracias y muy amable. Un gusto.